Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar de nosotros mismos. Ya sé que es un ejercicio de egoísmo que quizá no deberíamos ejercer a lo largo de estas fechas tan entrañables. Pero hoy está con nosotros, o nos va a ayudar a empezar este programa, nuestro amigo Pac-Man, que algunos le conoceréis como Radio Chips, pero que tiene nombre y apellidos. O sea, es una cosa extraña. Francisco Vera Saad, Pac-Man, Radio Chips. Paco, ¿cómo estás? Buenas noches, querido.
Hola,
amigo.
Muy buenas noches, muy bien.
Muy buenas noches. Que estás en tu cuartel general en la Jarcetania, ¿no?
Absolutamente.
Ahí estamos.
Encima sabe imitar, macho.
Bueno, para los que no lo conozcáis, este hombre tiene un blog ya acreditado después de largos años de santa profesión, de lo que se dedica es a analizar, a escrutar, a examinar, a reflexionarnos, a opinarnos, es decir, todo lo que no hacemos nosotros porque nosotros estamos trabajando en la radio, pues él ya nos explicará por qué lo hace, en qué momento se le ocurrió y determinadas cositas más. Gracias, querido amigo. Bueno, querido Enrique Campo.
Me ha gustado mucho la entrevista que le habéis hecho a Pac-Man. Hemos terminado, ¿no?
La entrevista. No he empezado.
Ah, ¿no habéis empezado?
No, digo, todavía
pues,
no.
Pues, oye, queridos amigos, perdóname, Fernando, porque es que yo tengo cosas muy importantes que decir. Ya sabéis, amigos, soy Enrique Campo. Hoy vamos a abrir una ventana a toda esa audiencia que desconoce los entresijos de lo que es una radio, ¿no? Una radio, todos tenéis una radio, un portátil, un Walkman. Me refiero a esos octogenarios también que nos escuchan, esos jóvenes que tienen acaban de salir los primeros dientes en radiofónicos. Vamos a escuchar a alguien que sabe perfectamente cómo se desengrana, donde nos vamos a sumerger dentro del aparato de radio. Para conocer todo lo que vosotros sabéis y que desconocéis a la vez, todo lo que sois expertos y de lo que no tenéis conocimiento.
De la mañana, ¿eh?
Entonces, o sea, dicho lo cual, querido Fernando, es que claro, cuando tenéis a alguien que sabe de radio, ya sabéis que la radio la tenéis en la mesilla, la tenéis en el coche, la tenéis en la ducha, la tenéis en la cocina. Y los amigos sordos de la noche, yo sostengo que la radio es
imagen,
sobre todo es imagen.
Sí. Este hombre,
entonces,
hasta
la radio
tres...
se escucha por la televisión, la pregunta es ¿por qué la radio no se escucha por un microondas? Bueno, pues claro, si tiene la palabra ondas, pues vamos a empezar a desentrañar un poco qué es esto. Decías, bueno. Fernando.
Bueno, pues decía...
Pues continúo.
Entonces, no, Enrique, espera un momento. ¿Sigues ahí, no, Paco?
Sigo.
Vale, perfecto.
Pues muchas gracias, Paco.
Estoy abrumado ante Enrique Campo.
No, es un grande entre los grandes, Enrique Campo. Gracias, de todas maneras, vamos a ver, tú que, insisto, nos analizas, nos opinas y nos escrutas. Hoy en día, o a día de hoy, como dicen todos los que hablan de fichajes de fútbol para no colarse, ¿la radio goza de buena salud todavía o no?
Yo creo que sí, ¿no? Es cierto que ahora hay 800 canales de entretenimiento, pero que la radio tenga más o menos un 55% de gente que la escucha, eso está genial. Y de hecho, para saber si es buena salud o mala, preguntémonos, ¿cuánta gente escuchaba la radio hace 30 años? Pues aproximadamente el 55% de la gente, con lo cual, bueno, yo creo que está bien.
¿Y qué tal radio hacemos en España a día de hoy en general?
Pues yo que he podido comparar un poco con lo que se hace en otros países, en Italia, en Alemania, yo me quedo con lo de España clarísimamente, vamos. Por lo menos comparado con lo de Italia, pero 50.000 veces mejor.
¿Pero por qué?
Pues ¿cómo lo hacen en Italia? O sea, ¿a estas horas qué hacen en Italia?
Son a estas horas no lo sé, fíjate, porque lo que hacía por las noches era escuchar Radio Española. Pero durante el día, cuando me ponía alguna vez la radio, tú escuchas a gente incluso hacer revistas de prensa y se escucha cómo van pasando la página del periódico con una voz lenta, horrible, y llenando las horas. Realmente me parece increíble que sigan haciendo eso. Pero vamos, Italia es un país en donde fundamentalmente se ve la tele y la radio no la escucha ni Perry.
Tú normalmente, tu vida civil, ¿a qué se dedica? ¿Tú qué haces? ¿En qué trabajas?
Pues ahora soy profe.
¿Profesor?
De física y química, sí.
Hombre, lo nuestro.
pero esto poco tiene que ver con la radio, Paco.
Sí, radio, bueno, digamos que durante todos los años que me he dedicado a estudiar química, pues yo lo he hecho con la radio de fondo, o sea que realmente, bueno. Y luego en el laboratorio, cuando uno está investigando en el laboratorio, básicamente lo que está haciendo es poniendo reacciones, haciendo purificaciones y escuchando la radio.
Lo conozco perfectamente, Paco.
Hombre,
buenas noches.
Fernando, Simón, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Estoy escuchándote con mucha atención porque ya sabes
un saludo
que
a los expertos.
Pues somos, por supuesto, los expertos y sobre todo las comunidades autónomas, querido Pac-Man, ¿eh? A mí me está pasando lo mismo que a ti. O sea, yo estoy siempre entre probetas, estoy en los laboratorios, no soy químico, pero casi. Y oye, que de verdad, yo he leído todos tus libros, tus 15 libros que has sacado al mercado, sigo tu blog, La cocina de María Luisa, todo. Es fenomenal. Perdón por esta pequeña intromisión, Grupo Risa, que es que tenía que... Yo he escuchado Químico y probetas y digo, pues tengo que saludar.
Y de Zaragoza,
adiós.
Además.
Joder, estamos arrasando hoy aquí, ¿eh? Tú eres de Zaragoza, yo también, Fernando Simón, estamos aquí arrasando. Oye, de todas maneras, tu vacación radiofónica, o sea, ¿tú eres oyente ya desde cuna o te incorporas después?
No, o sea, yo odiaba la radio. O sea, mi padre ponía la radio.
Perfecto.
Y yo notaba que la radio, o sea, mi padre hacía caso a la radio y a mí no. Y yo decía, a ver, ¿qué pasa aquí? Y yo le cogí un poco de manía a la radio. Hasta que una noche, una madrugada, que no podía dormir, estaba completamente aburrido y dije, ¿qué hace mi padre en estos instantes? Pues se pondría la radio, y entonces me puse la radio por primera vez y dije, esto sí.
¿A que era Carlos Pumares o alguno de estos?
No, era un poco de la competencia. Era un poco...
Perfecto.
Era un poco Si amanece.
Perfecto.
Claro, que soy oyente de la cadena SER, claro.
Tenemos que hacer un programa, a las 2:30 nos vamos. ¿Qué hora es? Bueno, entonces ya ahí sí empiezas a escuchar la radio, pero ¿cuándo, digamos, haces de la radio ciencia? ¿Cuándo se te ocurre escribir de la radio, de alguna manera dejar fluir tus pensamientos y transmitírselos a los demás, y por qué?
Pues tiene mucho que ver también con la química, porque una época me tocó irme a Alemania a trabajar y entonces dije, bueno, pues yo con quién voy a hablar de radio, porque claro... No es que hablara de radio con mucha gente, pero había gente con la que hablaba de radio, pero digo, pero cuando yo me vaya a Alemania, ¿con quién voy a hablar? ¿Con quién voy a comentar todas estas cosas? Y entonces dije, la opción es abrirme un blog y quien quiera comentar, que comente. Y así se me ocurrió ir a Alemania y abrir el blog.
No, está bastante bien, porque si estabas... y antes de abrir el blog, ¿con quién hablabas de radio? ¿Con tu padre?
Pues... Pues no te creas, ¿eh? Hablaba pues con mi prima, con algún amigo. Sí que había algún programa que escuchaba con gente. O sea, había sobre todo programas de madrugada y programas de tarde. Sí que tenía gente con quien comentar y sobre todo también los deportes.
¿Y cómo un tío como tú deja España?
Pues porque, como bien se sabe, la vida del investigador tiene muchos avatares. Y
tienes que quedarte en España, que te tienen que subvencionar en España. No tienes perdón.
Pero entonces entiendo que para empezar a escribir en el blog tuviste que consumir mucha radio de golpe, ¿no? Investigar la radio que no habías escuchado, volverla a escuchar, no sabemos a través de qué fórmula, porque entonces no había internet.
De hecho,
¿cómo hacías eso?
Al principio hablaba mucho de lo que sí que conocía, porque claro, ya llevaba muchos años escuchando la radio, pero yo tenía guardados de internet un montón de cortes, un montón de cosas de radio que había encontrado desde la época de Napster. Entonces yo me dedicaba un poco a coleccionar. Y cuando ya tienes una colección un poco grande, digo, bueno, pues puedo echar un poco mano de esto. Y luego, además, que yo cuando me iba por ahí, como no había podcast, no te podías bajar nada de ningún lado, pues yo grababa mucho en cinta. Y entonces yo tengo muchas cintas que la gente no digitaliza. Yo animo desde aquí a que la gente coja las cintas, que las digitalicen y que las vayan mandando, porque hay un montón de cosas curiosas que cuando me mandan, esto es del año 80 y pico de no sé qué. Y luego lo importante, realmente lo divertido, es escuchar la publicidad de ese año.
Claro,
ese,
claro, claro.
Cosas que se piensan que no son lo importante, pero al final es de donde sacas un poco el jugo.
Claro que lo sacas el jugo, son esenciales. Mira, yo te cuento como anécdota, yo tengo aquí en casa baúles y baúles de cintas que no sé ni lo que hay. Y te puedes encontrar con cualquier cosa. Lo que pasa es que como no tengo tiempo para digitalizarlas, pues mira, de ahí saqué la cinta, que en realidad la cinta era mía. Luego por internet pues corrió mucho aquel audio de la lesión del Polirrincón. ¡Ay!
Sí.
Digo que es mía porque yo sé cómo sonaba esa cinta. Un día lo pusimos aquí y empezó a rular. Y esa cinta la grabé yo con, pues igual tenía 13 años. En el año 84, pues cuando no había internet, tenías clase, yo qué sé, de piano y jugaba al Madrid, pues lo dejabas grabando, ¿no? Y entonces pues luego lo escuchabas y dio la casualidad que fue aquella tarde aquella lesión del Polirrincón. Pero insisto que yo ahí me identifico mucho contigo porque efectivamente tienes baúles y bolsas y cosas de cintas que a veces tienes que hacer una labor casi arqueológica. Y dices, te pones ahí y dices, ¿qué coño habrá en la cinta esta?
Y saben y cosas. Y es lo genial porque escuchas cosas rarísimas que habías olvidado y que luego son las cosas, pues eso, con jugo y que a mí al blog me sirven siempre o casi siempre.
Hay una cosa que yo te he leído alguna vez que comentas, que dices que la radio no tiene memoria.
Las que tenían rueda no, ahora ya sí.
No, digo, no sintonías, sino que la radio como medio no se acuerda de lo que ha hecho.
Es como todo lo que está en prensa, todo el mundo mira en hemeroteca. Todo el mundo en la televisión estamos acostumbradísimos a ver programas que hablan de zappings, de cosas que... Bueno, incluso tú te pones Antena 3 un día cualquiera y ves un programa de zapping del año 97 que lo siguen redifundiendo porque sí. Sin embargo, en la radio es súper raro, o sea, es como que todo pasa y nadie se preocupa, ni siquiera las propias radios se preocupan, bueno, unas más que otras. Pero hay algunas radios que es que parece que tienen asco por su propia fonoteca. Y ahora más, porque ahora se graba todo. Pero yo me quejo mucho, por ejemplo, en la competencia Onda Cero, que han sido muchas empresas distintas en realidad. Tener cosas de Onda Cero es muy difícil. La serie y la COPE, por lo menos, tienen un poco más de aprecio un poco a lo que han emitido. Pero cuesta, ¿eh? Cuesta que las propias radios entiendan que lo que ellas hacen no solamente es cosa suya, sino que es cultura de un país.
¿Pero tú crees que es una cuestión de que la radio como que desprecia lo que ya ha pasado por la antena propia o le da vergüenza asumir que tiene un pasado o es otra cosa distinta? ¿O es simplemente una cuestión de vagueza de las emisoras?
Yo creo que antes era mucha vagueza, sobre todo hay vagueza porque todo queda registrado. Pero yo creo que las radios pasan por diferentes etapas, tantas como las personas. O sea, las personas, si nos viéramos lo que hacíamos hace 20 años o hace 15 años, quizá nos daríamos vergüenza. Y esto en la radio yo creo que pasa mucho. Lo que se decía, hay cosas que hemos cambiado de manera de pensar, hemos cambiado mucho y a lo mejor no les gusta ver cómo hemos cambiado. No lo sé. Igual es un poco de vernos a nosotros mismos que no nos gusta, no lo sé.
Es verdad lo que dices, porque además, yo qué sé, la televisión, pues ves en fin de año los cachitos, ves luego el... ¿Cómo se llama lo que hace Paco Grande? El vintage, el deporte vintage. Sí,
el viaje al centro de la tele.
Hay una cosa muy distinta. En la tele sí que nos fijamos en cómo iban vestidos, en las gracietas que hacían, todo eso. Sin embargo, en la radio estamos todo el rato hablando de pensamiento, cuando hablamos de humor, de cosas que nos hacen gracia y cosas que no. Tiene una carga de pensamiento mucho más importante que lo que pueda tener la televisión. Y yo creo que eso es lo que quizá nos chirría cuando escuchamos cosas muy antiguas.
En la radio lo que pasa, sí que tiene una mayor carga de pensamiento, pero también, pues tú has publicado en el blog, por ejemplo, cómo sonaba un carrusel con Juanma Castaño de Inalámbrico, y ahora mismo pues te produce curiosidad escucharlo, o cómo eran los comienzos de los programas de Encarna Sánchez, con todas aquellas sintonías que metía una detrás de otra, pues que realmente pues era una labor ingente de producción, porque eran cartuchos, ¿no? Y eran cintas y cartuchos.
Quiero decirte, a mí me parece quizá alucinante que se pudiera hacer hoy en día.
Sí, alucinante. Claro,
pero se podría haber metido una cámara de televisión al técnico para verlo, o sea...
Pues ya estamos con que la radio es imagen, o sea, es que
vamos a ver
el campo que tienes dentro.
Eso, pues, sí. Yo estoy escuchando, claro, estáis aquí evocando la radio de antes, Francisco. Soy Enrique Campo, no sé si te lo he dicho antes.
Sí.
Bien, yo tengo dos, antes de escucharme a mí mismo.
Sí.
quiero hacerte dos preguntas. Primera, a propósito de esto de la radio de antes, ¿qué echas de menos de la radio de antes que no haya ahora? Y en segundo lugar, memoriza las preguntas que son muy importantes. Sí, tu rutina de escuchas a día de hoy. Pero vamos primeramente con la primera. ¿Qué echas de menos de la radio de antes?
La originalidad, la búsqueda de temas. Esto es lo que para mí diferencia la radio de antes de la radio de ahora. Antes tú no sabías, no tenías ni repajolera idea de qué es lo que ibas a escuchar en antena. No tenías ni idea. Te traían un tema que había buscado un redactor y tú no sabías de qué te iban a hablar. Era de un tema que le interesaba a alguien del equipo y que les había parecido que ese tema entraba. Ahora todos sabemos que lo que vamos a escuchar es lo que más hemos visto en Twitter, lo viral, escuchamos en todas las cadenas hablar exactamente de lo mismo. Ya sé qué me van a ofrecer. Y eso, esa radio actual, pues me cansa un poco. A mí me gustaba cuando yo no sabía lo que me iba a encontrar. Yo cuando decía, ¿y ahora de qué me van a hablar?
Es peligroso eso, que está bien que la radio se ha incorporado a las nuevas tecnologías, pero eso que tú dices, lo viral, las redes, etcétera, ¿corre peligro la radio de que se la coman, de que la engullan?
De que la engullan no, pero de que pierda un poco de valor, porque si en la radio me van a hablar de lo que es viral, se piensan que realmente no tengo Twitter, se piensan que realmente no tengo Internet, ya sé de lo que se habla en Internet, no necesito que me lo vuelvan a repetir en la radio, yo quiero que la radio me dé algo distinto, algo que no voy a encontrar en Twitter. Si me van a comentar lo que estoy viendo ya en Twitter, es que no me va a aportar nada más. Entonces, sobre todo, es que le quiten valor a lo que suena por la radio. Y por eso me parece que hay que buscar cosas más originales. Si ahora los de la radio están empeñados en que la gente les mande tweets y comentarlos, pues ocurre como en algún programa, que incluso he llegado a escuchar gente, y de hecho tengo un post en el que la persona que está leyendo los tweets echa la bronca a la audiencia diciendo, oye, que tenéis que ser más originales, que no estáis siendo lo suficientemente originales para llenarme aquí esto.
Y lo que decía Enrique, ¿y tu rutina de escuchas? ¿Cómo es? ¿Cómo te lo montas para currar?
Tu rutina de escuchas, tú tienes tu vida, pero ¿qué escuchas, cuándo y dónde?
Pues por la mañana, sí. Un poco de competencia, ¿vale? Sí. A veces escucho vale. Angels.
Tú eres un poco amarillo, me parece a mí.
A veces un poco Herrera, pero escucho igual un poquito más Alcina. Un poquito más. Un poquito
no,
más
ha dicho Herrera, ¿no? Solamente de Herrera. Sí, me gusta.
Pero escucho más Alcina. Pero luego sí que escucho.
O sea.
Bueno, espera un momento. Un momento.
Adelante.
Estamos. Luego sigo más adelante. El rato, digamos, de entretenimiento sí que voy variando un poco más. Digamos que voy saltando un poco. Y luego, a mediodía sí que me escucho informativo local. Me gusta la radio local, tengo que decir. Cuando no es muy cutre. ¿Vale? Pero me gusta ahora que han metido radio local en todos los informativos, siempre ese trozo local, ¿vale? Que está completamente desangelado, ¿vale? Es como que está un poco dejado de la mano de Dios.
Me lo han fagocitado las grandes cadenas también, ¿no?
Completamente, completamente. Y me da un poco de pena. Y luego por la noche, bueno, luego sobre todo deportes, pues sí que ahí ya recomiendo los deportes de la COPE.
Bueno, ahí estamos.
Sí. Los buenos.
Bueno, tenemos más mensajes. No sé por qué tengo que aparecer yo por aquí, pero ¿qué tal, Pac-Man? ¿Cómo estamos en Radio Chief? Soy Alberto Arauz.
Muy bien, muy bien.
Me alegro mucho que nos sigan los deportes de la COPE, ¿eh?
Por supuesto.
¿No hay mensajes?
No, bueno, tenemos un mensaje de audio de un oyente que se llama Enrique Campo. Vamos a poner el audio, compañeros.
Entonces, a mí me gustaría, como estoy escuchando en mi casa la entrevista que estáis haciéndole a Radio Chiefs, que es que yo sostengo una teoría, que es que la radio la hacen los oyentes. Me gustaría que en este breve mensaje de audio, que apenas dura unos minutos, escuchéis mi exposición al respecto.
Pero la intrahistoria de este mensaje es la siguiente, para los que no lo escucháis en su momento. Es un rato absolutamente improvisado, porque no teníamos nada preparado sobre esto. Pero claro, partiendo de la base de que ahora en los programas de radio se da el Twitter, se da el Facebook, se da el WhatsApp, se da lo que hemos hecho al principio, pero es que hay programas que tienen 300.000 vías de interacción y de que nos podéis ver. Empezamos a desbarrar, que luego lo publicó Pac-Man en el blog y salió esto.
Para mi gusto, y sois compañeros, os conozco desde hace muchos años, lo hacéis bastante mal, ya, porque la radio la hacéis vosotros, la que queréis, la que demandáis, nosotros no, la hacéis vosotros. Es decir, hay muchísimas vías de comunicación que permiten que los oyentes hagan el programa de radio que quieren. Y lo hacéis a través de vía Twitter, de Facebook y del correo, como bien decía Fernando, pero... También tenemos Instagram. ¡Hombre! Ya sabéis que Instagram es una red social muy importante en radio porque son todo fotos. Pero es una vía de comunicación, abierta, claro, sí. Exactamente. ¿Quién no ha escuchado la radio conduciendo y a la vez lee Instagram del programa? Claro, estoy escuchando la radio, pero bueno, para tener una visión más completa, un contexto más general de lo que se está haciendo en el programa, veo Instagram y veo las caras de uno, la otro. ¿Qué decir de WhatsApp? Hay muchos programas que tienen WhatsApp. ¿Quién no ha, por ejemplo, escuchado un programa de radio... y ha estado mandando WhatsApps a la vez mientras está conduciendo, por ejemplo, ¿no? Es muy bonito interactuar y también se pueden enviar fotos y vídeos, muy radiofónico, mandar vídeos Twenty también es muy radiofónico. Tinder. Seguimos con el mundo fotos.
A partir de hoy, ¿eh?
Pues a partir de hoy vamos a estar en Pinterest, que es muy radiofónico. Después podéis mandar un SMS, un fax.
Tenemos un fax,
un correo postal aquí, ¿sí?, al apartado 28080 de Madrid. Ya sabéis, mandáis cuatro tapas de Yoplait. Y podemos atender vuestra petición aquí en Alfonso 11, número 4, Madrid. Bueno, y para los que son un poco más avispados, oye, yo tengo Skype. Pues también por Skype. ¿Y qué decir del FaceTime? Para que nos veas. ¿Por qué? Porque la radio es imagen, no es palabra. O sea, la radio, ahora mismo, la radio está hecha para que nos veáis, no para escucharnos. Lo demás son, claro, es que es lo que tiene la radio. Ahora mismo,
es lo que dicen los estudiosos de la radio.
Claro, ahora mismo cualquiera que haga una visita en la radio está llena de cámaras de televisión. ¿Por qué? Porque es radio, la radio es televisión. O sea, no, hay más cámaras que micrófonos en la radio ahora mismo.
Ahora mismo sí.
Bueno, luego también tenemos nuestra identidad en Second Life. ¿Sí? MSN también. ¿Quién no recuerda al MSN? El Space. Luego también tenemos Yahoo Mail. Pues aquellos que también...
También estamos en Yahoo Mail.
Exacto.
Que tantas vías.
Y para los centenarios que nos escucháis, pues tenemos palomas mensajeras fantásticas. El canal también de IRC Hispano. Pero tampoco nos olvidamos de ti, querido amigo radio aficionado. Os vamos a pedir, por favor, que seáis originales en los contenidos, ¿sí?, porque normalmente cuando no sois originales no podemos echar mano de vosotros, y sois vosotros que hacéis el programa. Es decir, llega a final de mes y cobramos nosotros, pero el programa lo hacéis vosotros, porque no sé si lo he dicho, pero la radio es imagen, la radio es la webcam, esa manía que nos ha entrado a todos, ¿verdad que sí?, de ver la radio en directo.
Oye, Pac-Man, el humor es por antonomasia exagerado e hiperbólico, pero algo tendrá que ver con la realidad.
Hombre, tiene mucho que ver con la realidad. Yo es que me paso el día flipando cuando leo cosas de radio que están empeñados en reinventar la televisión en 2020. Yo creo que ya está inventada y si hablamos de radio, pues hablamos de radio.
No.
Buenas noches, buenos días, queridos amigos, ¿qué tal estáis? Soy Juan Cuenca, el doctor Juan Cuenca.
Sí.
Encantado de verdad de saludar a tantos buenos amigos, a estudios de la radio, como por ejemplo, invitado que tenemos esta noche. Yo sé que Bebe los Vientos, por mí, es un auténtico fan de ese programa que hacemos. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Te gusta lo que hago?
Pues te admiro.
Sí. Di la verdad. ¿Te gusta lo que hago?
Sí.
¿Dónde están los becarios? La última vez que me pones a alguien que va en contra de los intereses del programa, ¿vale? Ya perdonáis, queridos oyentes, pero este invitado no estaba preparado. Es un audio que ha salido por ahí.
Se llama Lauro.
Con el programa. Gracias. Adiós.
Bueno, pues ha sido una psicofonía que acaba aquí de salir, pero... Oye, macho, aquí
pero que todo. Cuenta con toda nuestra admiración.
Hombre, por supuesto.
Absolutamente.
Arréglalo ahora.
¿Qué has dicho?
Arréglalo ahora.
Ah, que lo arregles ahora.
Retardo. Es que no se puede hacer el programa con los cascos, es cuando la aparición del satélite. Mira, el otro día estábamos hablando precisamente de eso que yo esbozaba al principio, ¿verdad? Le preguntaba yo al Whopper y a esto, que si cuando éramos chavales nos gustaba cacharrear los fines de semana y mamonear por la noche, y entonces pues tenías, pues nada, tres cosas que hacer. O escuchabas la radio, o leías un libro. El que tenía vídeo, con suerte, pues veía una peli, y luego ya salieron a principios de los 80 los Spectrum y tal, y te podías poner a jugar un poquito. Pero es que ahora, aparte de escucharnos a nosotros, tienes 40.000 alternativas. Yo no sé la gente cómo todavía nos está escuchando, porque tiene su Netflix, su Amazon Prime, puede estar viendo su maratón de series, sus pelis, su
sí,
NBA,
pero
su Play.
Estar en la cama dando vueltas, escuchando la radio sin tener que abrir los ojos, yo creo que eso es un placer. Es más, jugar al ordenador o a la consola escuchando la radio, pues es otro placer.
¿Verdad que sí, Alcalá?
Sí. No. Estoy ahora mismo en la cama con los ojos cerrados.
Cago en la leche.
Estoy ladeado, estoy un poquito orillado hacia la izquierda. Perdón, iba hacia la derecha, nunca.
¿Cómo está el cielo, Alcalá?
Bien, bien, está bonito, está... Bueno, ahora mismo, ¿sabes lo que pasa, Pac-Man? Que yo tengo una casa, me he comprado una casa y es lo único que me falta, ¿no? Escuchar la radio con los ojos cerrados y tener en el techo una mampara de metacrilato para ver la luna, las estrellas, sentirme cerca del firmamento de las ondas radiofónicas.
El skyline.
Sí, bueno, para eso tendría que incorporarme un poco y tendría que hacer obra de nuevo también en lo que es la pared también acerrada de metacrilato. Pero bueno, en esta locura de la vida de la radio, en este tejemaneje de cada día, donde apenas tenemos 15-20 minutos para estar con nosotros mismos y escuchar un buen programa de radio, degustarlo, madurarlo, susurrarlo.
Alcalá, a ti no te cabe en la cabeza escuchar la radio por un receptor normal, ¿no?
No.
¿Eres más de DAB? Unos... ¿Eres más de FM? ¿Eres más de podcast?
Bueno, a ver, es que aquí estamos entrando en un debate un poco tal, ¿eh? Porque, claro, también se decía mucho, se hablaba en su día de Noruega, que la FM se iba a otro mundo.
Algunos gurús o algunos oráculos, no solamente en Noruega, sino también aquí, que pronosticaban, como si fueran mandos de Roberto Gómez, que la FM iba a palmarla.
Bueno, sí. Es que... Y puede que la palme, pero es que yo no sé por qué cualquier cosa que sale nueva ya le dan el aprobado y es bien porque sí, porque son guays y porque si apagas la FM es correcto. Y yo mantengo que es correcto si todo el mundo tiene otra manera más sencilla de coger la radio. La FM es muy sencilla porque no te cuesta dinero, le das a un botón y ya está, no te sale publicidad adicional. Y es la cosa más barata del mundo mundial. Entonces, matar la FM siempre me parecerá un error mientras no haya algo que esté a la altura de darle a un botón de un aparato que no te cuesta dinero y que te suene. Claro, si nos vamos a Noruega, claro, se olvidan de comentar siempre que en Noruega casi toda la radio es pública, con lo cual no va a haber empresas que vayan a perder mucho dinero, por lo menos pocas empresas. Y de que si enciendes el DAB, la gente se tiene que gastar el dinero en nuevos receptores.
El DAB es la radio digital, lo digo para que lo entienda mi madre, que está escuchando.
Sí, el equivalente a la TDT en su momento, cuando hicimos la transición de la televisión analógica a la TDT, que nos obligaron a todos a cambiar la tele o a poner un decodificador, en el caso de la radio sería lo mismo. Pasaríamos de la FM de toda la vida analógica a una radio digital que nos obligaría a actualizar todo el parque de transistores o sistemas de recepción que hay en los coches, en las casas,
claro,
etcétera.
Sí. Pero claro, en la tele tenemos teles mucho más grandes y necesitamos una calidad mucho mayor. Sin embargo, a la hora de escuchar la radio por la FM ya suena lo suficientemente bien normalmente. Entonces, ¿es necesario que tengamos mayor calidad de sonido? Yo diría que no. Y luego además, Noruega vendieron la piel del oso, que eso fue genial, no sé qué. Y todos sabemos que cuanto más al norte, cuanto más frío, más se consume la radio. Lo mismo pasa en España. Cuanto más al norte, más se consume. Pero en Noruega pasaron de tener un 70% de gente que escucha la radio a que escuche la radio menos gente que en España. Con lo cual, tú le dices a la SER, a la COPE, a Onda Cero, vamos a pasar al DAB. ¿Y qué te van a decir? Oye, no estoy dispuesto a perder un 20% de mi audiencia. Está claro.
No, escúchame, vamos a ser sinceros también, y porque si no nos quedamos impostes. Porque en el DAB tendría todo el mundo las mismas oportunidades de escuchar cualquier cosa.
Claro, ya se intentó hace 20 años. Todo el mundo decía que la radio iba a ser digital y al final pues fue un bluff. No funcionó aquello. El juego de poderes se estaba trastocando.
Oye, ¿y se oye mal? ¿Es verdad? ¿Se oye más la radio en el norte que en el sur? Cuando a mayor fresca.
Es muy curioso. Más al norte, cuanto más frío, más se escucha la radio. Cuanto más al sur, menos. Si es en zona de costa, lo que es islas, Andalucía, Murcia, se escucha más radio musical. Si nos vamos al norte, Castilla y León, sitios de interior, Asturias, que no es de interior, pero mucha parte sí, Aragón, La Rioja, entonces se escucha mucho más la radio convencional. Y esto es un patrón que sirve para España y para muchos otros países.
Me causa lo demás frío. Pues os voy a llevar con Sebas Álvaro al Nanga Parva. Ahí estamos. Buenas noches.
Se escucha mucho la radio.
Buenas noches, José Ramón. Bueno, hoy estamos en el Sisipasmas, que está a 7.000 metros de altitud, ¿verdad? Bueno, ahí la gente no hace más que escuchar la radio, José Ramón, porque hace un frío que te cagas. Y pues efectivamente hay 40 expediciones de 500 miembros cada uno, y ahí efectivamente con el EGM lo hemos petado. Me cago en la leche, Sebas Álvaro. Ahí estamos, sí señor. Así que...
Pac-Man, una pregunta. ¿Cuántas veces te han dicho que te pagan de una radio o te pagan de otra?
Pues sí. Me han dicho gente de De casi todas las cadenas, sí. Me han dicho que, bueno, por ejemplo, nuestro querido amigo...
Juan Cuenca.
Juan Cuenca tenía muy claro, que a mí me paga Prisa. Eso lo tenía súper claro.
O sea, que te has vendido al imperio del monopolio, ¿no?
Por lo visto, sí.
¡Qué pe!
Yo digo, pues, si es así, pues yo estoy dispuesto a que, oye... Que todos tenemos un precio y yo estoy muy dispuesta a que me lo pongan.
Eres un vendido.
Juan Cuenca me dijo, bueno, Juan Cuenca o alguien de su equipo, porque claro.
Un becario.
Un becario o alguien que me escribió, ¿vale? Juan Cuenca u otro, me dijo que, ¿qué le parecería a la gente, qué me parecería a mí si fuera diciendo que a mí me paga Prisa?
Eso te lo diría Javier Cárdenas, no Juan Cuenca.
No, Juan Cuenca
no es así.
Entonces, Cuenca. Y yo le contesté muy amablemente que yo no tenía ningún problema y que le dijera a sus jefes y a quien quiera que me paga Prisa y que, pues bueno, pues que a ver si es verdad.
Oye, la revolución radiofónica, digo, no la que te han contado ni la que escuchaste después, ¿no? La que has vivido in situ, la revolución radiofónica de mayor calibre quizá fue el trasvase del equipo de deportes a la SER, a la COPE, ¿o no?
Hombre, grandes hitos, digamos, ha habido dos. Uno el Herrerazo y otro el equipo, o sea, los dos protagonizados por la COPE,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, y luego también hay otro que es cuando Herrera and Company fueron a Onda Cero, cuando Onda Cero fichó a García,
sí.
Lo que llamaban el Dream Team, que duró poco.
Sí, la camiseta de Admira.
Sí, efectivamente.
El que no se ponga.
El ejército de Pancho Villa.
Sí, sí. No, exactamente.
Ahí estábamos unos cuantos. Sí, 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 señor. Buenas noches, España. Les habla Luis de Olmo. Estamos con un auténtico protagonista. Estamos con Pac-Man. Querido Pac-Man, bueno, acabas de evocar un momento de la radio y maravilloso que hubo en España. Ahí estábamos el Dream Team, estábamos Carlos Herrera, estábamos José María García, estábamos Pepa Bueno, estaba José Ramón Díaz Morena, estaba
Pumares,
Urdazi, estaba José Luis Baldín, estaba el Grupo Risa, estaba Ángels Barceló con Coca-Cola, estaba... Sí. Había unos cuantos, unos pequeños, estábamos empezando en esto de radio, estaba también Pepa Gea, estaba también... había un montón de grandes comunicadores. Esa radio de top de estrellas galácticos a los Florentino Pérez, ¿tú crees que ha llegado a su fin? Es decir, ¿hay más comunicadores de ese perfil en el futuro en España?
Pues no, porque las radios no dejan.
¿Cómo que no dejan? ¿Qué quieres decir con eso?
Parece que las propias radios quieren que tengamos como un hilo amigable, musical, que no moleste y que no diga absolutamente nada, en donde la personalidad del comunicador valga poco o nada. De manera que sea muy barato y muy fácil de intercambiar.
Intercambiable, claro.
Claro, entonces, si un día no está Pedrito y está Manolito, pues no pasa nada, porque el producto es el mismo. Y claro, eso, sobre todo en radio musical, les sale barato, pero yo creo que a la larga sale bastante caro. Porque, por ejemplo, ¿de verdad pensamos que Herrera, lo que hace Herrera, podría hacerlo otro?
Pues no.
Yo digo que no.
No, claramente no.
Lo que hacemos nosotros sí, ¿ves?
Pues tampoco.
No, tampoco, exactamente.
O sea, que tú crees que la radio de grandes nombres ya ha llegado a su fin.
Bueno, no es que haya llegado a su fin, es que están impidiendo que continúe. Uh-huh. Si no dejas que la gente haga sus propios programas con sus... propias pedradas en la cabeza, porque cada presentador, cada persona tiene sus chinadas y sus cosas, sí, que a la gente le hacen gracia o que no le hacen gracia. Si no dejas que la gente tenga esas cosas o que sean fácilmente reconocibles, ¿cómo narices vas a dar? ¿De verdad alguien piensa que un locutor actual se le podría ocurrir un gallo Filipo? ¿En serio? Nadie. Impensable de todas. Nadie, ningún jefe de ninguna radio dejaría que el presentador estrella de las tardes hiciera un personaje que fuera un viejo que estuviera dando la réplica constantemente al propio presentador. ¿Qué
Casamayor? Buenas noches, aquí un viejo. Eso es
claro,
estaba refiriendo a su amigo el señor Casamayor.
El señor,
¿no?
Casamayor, sí. Con sí. Sardá.
Ay, qué grande.
Son un montón de cosas que ahora serían completamente impensables y que no dejarían.
Mire, don Pac-Man, buenas noches.
Hombre. Buenas noches.
Aquí Fulgencio. No, le estoy escuchando con mucha atención y tengo que decir que muchas cosas de las que dice aquí Pac-Man estoy totalmente de acuerdo. Y les voy a poner un ejemplo, a ver si el señor Pac-Man está de acuerdo conmigo o no. Antes, por ejemplo, bueno, y ahora también el caso del señor Carlos Herrera, cuando un comunicador cambia de cadena, normalmente pues arrastra a una audiencia. Pero dentro de 20 o 30 años, como ya esa figura se va a perder, yo creo que las cadenas están intentando fidelizar a los oyentes independientemente de los comunicadores, ¿no?
Bueno, es lo que ha hecho la SER siempre. O sea, la SER, la marca SER, está por encima de sus comunicadores, digamos. Quizá no de todos, porque con Paco González, pues, sí, pues vaya, sí. Salió regular. Pero claro, para que haya un Paco González o para que... De hecho, mi teoría, que sepáis, que yo cuando... Antes de que hubiera todo el caso Paco Gate, que le llamamos así, ¿no? Que sí. Antes de todo aquello, yo tenía un post pensado para el blog hablando de Paco González como esa persona que parece que nunca la ponían en la SER como de primera espada, como de gran figura, y que yo mantenía que para mí era una persona muy importante dentro de la cadena, pero siempre estaba como en segundo plano, no sabía yo muy bien por qué. Sí. Estaba como infravalorado. Luego se va a la COPE y obviamente arrastró a todo el mundo.
Lo que pasa es que es verdad lo que tú dices, y vuelvo a lo de atrás, ¿no? Que esto ni es Italia, ni es Inglaterra, ni es Estados Unidos, y la radio española pues tiene un carácter muy particular a lo largo de la historia, en el sentido de que los oyentes se identifican con los presentadores, que desarrollan su personalidad propia, que es de alguna manera lo que les da ese prurito de ser estrellas de la radio, y los oyentes lo sienten no solamente como parte de su familia, sino de su entorno, de su rutina, de áreas, de su forma de pensar. Hay muchos oyentes que utilizan los mismos gags que sus presentadores favoritos, o sea, que lo somatizan enseguida a los oyentes, a las voces de la radio.
El lenguaje de los programas de radio, o sea, cuando un programa tiene éxito es cuando los oyentes utilizan el lenguaje de ese programa. Eso es cuando ya lo han petado.
Aquí un fósforo.
Claro, es que cuando alguien es fósforo ya se sabe que es oyente de Herrera, o cuando, yo qué sé, cuando la gente dice las típicas cosas que decía Pumares, las típicas cosas que decía, sí, que se dicen en tiempo de juego. Vamos, es que, de hecho, todavía se sigue diciendo Pepe un purito, que hace como 15 años que no se dice. O sea, son cosas que están metidas ya completamente dentro de nosotros, y que si nos dicen, oye, que es que hace 15 años que no se dice, es que no te las crees.
Querido Pac-Man, Radio Chips, hemos hablado, pues, la radio de la radio. Esa ha sido una especie de la hora de la metarradio, pero pues hacerlo con alguien como tú pues nos invita a la reflexión, al autoanálisis, si quieres, al nuestro propio psicoanálisis. Y nada, pues te iremos llamando de vez en cuando, de cuando en vez, pues para que nos digas cómo vamos, mayormente.
Vale, tengo que decir a la audiencia, ¿sí?, que la primera vez que yo, oyente típico de la SER, ¿vale?, típico oyente, sí, la primera vez que yo ponía todos los días la COPE, ¿vale?, la primera vez que yo ponía todos los días, cambiaba de cadena, era para escuchar al Grupo Risa.
Unas palabras muy bien dichas. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Pac-Man, muchas gracias, tío. Feliz Navidad, si no nos oímos.
Feliz Navidad.
Ahí estamos.
Un abrazo, con Radio Francisco.
Chips. Chao.
Hemos empezado hablando de la radio, y haciendo radio, ya no hablando de ella, estaremos hasta las 6.
Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.